Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Y quería presentarles esta semana una entrevista que, varias entrevistas que hicimos hace un par de semanas aquí en los estudios de Radio Martí. Primero, la primera media hora es con Orelvis Cabrera, activista LGBTI, periodista independiente, que cubrió la marcha del 11 de julio y fue expulsado directamente después de ser encarcelado por el gobierno cubano. Fue expulsado a Rusia con su pareja, en un lugar muy fantástico para una pareja LGBTI, como se deben imaginar, y eso nos va a relatar Orelvis Cabrera. En la segunda media hora tenemos al vicario, y Ignacio Estrada es muy querido en este programa y por muchos de ustedes. Uno de los pioneros del movimiento por los derechos de LGBTI en Cuba, y vamos a recopilar y recordar algunos de los eventos más importantes para la comunidad LGBTI dentro de la isla. Así que de inmediato pasamos con Orelvis Cabrera en directo desde Moscú. Orelvis, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes y también a la radio audiencia de Martín.
Coméntanos, ¿cómo empiezan, cómo sucede lo que eventualmente desembocó en la salida de Cuba?
Yo creo que después del 11 de julio fue un antes y un después, no solo para mí, sino también para toda la sociedad civil en Cuba. Llega el 11 de julio, ese día que quedó en la historia, donde el pueblo demostró que realmente no quieren a los dictadores en el poder y que ya Cuba necesita un cambio. Orelvis se disponía, como cualquier periodista, a cubrir los acontecimientos, a reportar la realidad de lo que estaba pasando en Cuba, y salgo a la calle en la ciudad de Cárdenas, lugar donde yo residía, y resulta ser que cuando llego a la calle ya la seguridad del Estado sabía quién era yo. Claro, desde el año 2017-2018 ya ellos tenían un seguimiento hacia mi trabajo como periodista independiente. Yo sí estuve dentro de la manifestación, tuve la posibilidad de ver el rostro de la gente, la alegría del cubano, pensando de que íbamos a ser libres ese día. Las emociones yo pude sentirlas y me sentí un cubano afortunado reportando todo lo que estaba pasando, hasta que el agente de la seguridad del Estado que me daba tratamiento me intercedió en el medio de la manifestación, me montó en una patrulla, me trasladaron al centro de operaciones de la ciudad de Matanzas, en la barriada de Versalles. Ahí estuve 37 días en un calabozo, que es una película de terror. Yo tengo que siempre describirlo porque en pleno siglo XXI yo nunca pensé que en Cuba existieran lugares tan terroríficos como ese. Yo estaba por un nivel, o sea, un nivel debajo de la tierra, la carretera que me quedaba, un nivel encima. Recordemos que Versalles, en la ciudad de Matanzas, queda esa barriga encima de lomas. Por eso es que yo digo que estaba bajo tierra, porque el calabozo quedaba por debajo del nivel de la carretera, un lugar tapiado, con una humedad horrible. Yo ahí adentro me enfermé. Las torturas psicológicas fueron tremendísimas, tremendísimas las torturas psicológicas. A mí no me dieron golpes, pero sí pude ver que todas las personas que empezaron a llegar después de mí, venían muy golpeadas. Fue mucho, popularmente como se dice en Cuba, fue mucha la leña que la policía política le dio a los jóvenes que salimos a, o que salieron en este caso a reclamar la libertad y el cambio de sistema en Cuba. La vida mía, antes del 11 de julio, bueno, te decía, era una vida de periodista, estaba encabezado todo el tiempo, estaba concentrado todo el tiempo en hacer periodismo para mostrar la realidad de Cuba. Ya después del 11, después que me pasaron todas estas cosas, que me mantuvieron 10 días desaparecido, bueno, yo empecé a empoderarme en las noticias, campañas de medios independientes, medios internacionales, empezaron a reclamarme, y eso le dio mucha roña al propio régimen. Recordemos siempre esto, mi amigo, ellos temen muchísimo porque surja dentro de la isla una figura de líder. Ellos, con su equipo multidisciplinario, se dieron cuenta de que quizás yo era una de las espinitas más incómodas que estaban naciendo dentro de la isla después del 11 de julio. Y ya me llamaron, me citaron el 12 de noviembre. Ahí me presentaron un expediente que recogía muchísimas causas. Hay una causa que no existe, pero la recogía: corrupción ideológica de menores. Eso no existe, pero bueno, todo el mundo sabe que ellos inventan las leyes.
Corrupción ideológica de menores.
Sí, esa causa, ellos me dicen que yo estoy cometiendo corrupción ideológica de menores, porque yo hice un reportaje para la televisivo en este caso, y había una menor de edad que me dice delante de la cámara, una niña, escuche esto, una niña de 9 años, que dice delante de la cámara, de que el sueño de su vida era que en Cuba existiera un metro. Esa frase, según los represores, se le iban a presentar a Naciones Unidas porque yo estaba haciendo corrupción ideológica de menores, porque en Cuba, un país socialista bloqueado, según ellos, no había recursos para desarrollar un metro, para hacer un metro. Entonces esa niña, que es uno de sus sueños, vivir un poquito mejor y con un poquito más de desarrollo, yo le había inculcado ideas capitalistas con solamente 9 años en su mente. O sea, cosas absurdas. Cosas absurdas. Me regularon, me iban a regular la salida del país en enero si no me iba. Me invalidaron. Esto es lo que más me ha dolido de ese interrogatorio, de esa última citación, que me invalidaron mi título universitario de comunicador social. Me estaban acusando de usurpación de funciones porque, según ellos, yo no contaba con una credencial para hacer periodismo dentro de la isla.
Vamos a retornar a eso. Vamos a empezar por ahí, Orelvis, cuando tú empiezas a hacer periodismo independiente. Para los oyentes, explícanos cuáles son los retos para ese periodista independiente dentro de Cuba. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cómo es la vida de un periodista independiente en Cuba cuando tú empezaste?
La vida de un cubano es muy difícil porque vive machucado por un régimen dictatorial, pero la vida de un periodista independiente y de un activista de derechos humanos, de un opositor que pertenezca a algún partido político, es mucho peor. Los retos son muchísimos. El primer reto es que a diario, para desarrollar tu trabajo, también te parece, porque eso me ha pasado a mí, yo lo sentí de esa manera, también te parece que estás en un campo de guerra. Yo recuerdo que yo salía a hacer cualquier historia a la calle y siempre estaba mirando hacia atrás porque me parecía que iba a llegar una patrulla, me iba a montar, me iban a esposar, iba a llegar un motor desde la seguridad del Estado, me iba a secuestrar en un carro particular, como hacían ellos. Yo me sentía como un periodista de guerra en un campo de batalla. Ese es el principal reto, el miedo, porque realmente se llega a sentir miedo. Lo voy a decir así de corazón, uno hace el trabajo, uno empodera la verdad y muestra la realidad de Cuba, pero todo el tiempo sientes un miedo enorme. Y mira, yo te voy a hacer una anécdota personal. Yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, cuando yo me sentaba a almorzar, es un ejemplo muy importante que te voy a decir, yo recuerdo que yo sentía el ruido de un motor que pasaba por delante de mi casa o paraba frente a mi casa, y yo me levantaba pensando que era la seguridad del Estado que venía a recogerme. Eso yo lo digo de esta manera, quizás suene un poco tonto, pero lo estoy diciendo para que te des cuenta del mecanismo tan represivo que utilizan esta gente en la psicología de nosotros los cubanos, y más en la psicología de nosotros los cubanos que tuvimos y tenemos el valor de alzar nuestras voces y de enfrentar ese régimen.
Este programa Arcoiris es un programa que trata con temas de LGBTI. Tú eres un hombre abiertamente gay en Cuba. ¿Qué retos trae, conlleva eso? Además de ser periodista independiente, además de que te categoricen como opositor al régimen, ¿qué conlleva ser un hombre abiertamente gay en Cuba?
Cuba es una sociedad patriarcal, pero el propio régimen de Cuba tiene una deuda enorme con la sociedad, con la comunidad LGTBI. Ahora ellos están tratando de hacer inventos para alar divisas, diciendo que hay un código de familia, que están abriendo hoteles dirigidos a la comunidad LGTBI, pero yo como miembro de la comunidad LGTBI cubana estoy en contra de todas esas políticas porque ellos le deben mucho a la comunidad. Recordemos que cuando esa maldita revolución comenzó, los homosexuales eran encarcelados, mandados a campos de concentración, exiliados a la fuerza, muchos tuvieron que irse de Cuba, muchos le tiraron huevo porque según Fidel Castro tenían actitudes que no iban acorde a esa revolución que él estaba formando.
Feminoides, o sea, dijo, feminoides, estilo Elvis Preslianas.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Entonces, mira, yo te voy a ser sincero, todavía Cuba no está lista para implementar todos esos proyectos de inclusión que dicen ellos. En Cuba no hay inclusión. Te lo digo yo, en Cuba no hay inclusión. Yo fui víctima de mucha homofobia dentro de la isla. Y más cuando tú alzas la voz, ellos cuando te llevan a esos interrogatorios, ellos te ofenden muchísimo con el tema de tu orientación sexual. Yo recuerdo, lo que pasa es que yo soy un tipo, y déjame usar este calificativo, que para nada ellos pensaron que yo pudiera alar tanta masa. Yo recuerdo que el 11 de julio, cuando a mí me encarcelaron, una de las estrategias que ellos hicieron conmigo fue que dentro de la celda donde estábamos nosotros, ellos metieron un delincuente reconocido, y el delincuente intentó faltarme respeto, pero ya yo me había ganado a esas personas que estaban ahí adentro, a todos esos jóvenes que desde que entraron yo siempre dándole apoyo, brindándole fuerza, ¿no? Porque eran primarios en esta situación y típicamente yo me los había ganado. Yo recuerdo que ese delincuente trató de faltarme respeto y resulta ser que todos los jóvenes de esa celda me defendieron. O sea, en el mejor sentido de la palabra, intercedieron, le dijeron, oye, mira, no estás quietecito, vamos a pedir que te saquen de aquí, porque aquí en esta celda no puede haber homofobia. Así mismo respondieron ellos. O sea, la sociedad civil cubana, y cuando yo hablo de sociedad civil cubana, me voy a basar especialmente en esta última nueva generación, que va a ser la generación del cambio. Yo lo viví dentro de la prisión el 11 de julio. Yo no conocí a un joven que ellos lo doblegaran. De hecho, todavía el régimen de La Habana no ha podido sacar un video donde cualquier jovencito de los que está encarcelado hoy con condenas de más de 20 años de prisión salga llorando y diciendo que se arrepiente, que estaba confundido. No han podido hacerlo porque los jóvenes, la generación del cambio, esa que quedó detrás, está dispuesta al verdadero cambio que va a venir. Que va a venir. Y cuando ese cambio venga, yo creo que nosotros, la comunidad LGTBI, va a tener un papel fundamental. Vamos a hablar, y qué bueno que me haces esta pregunta, que yo pienso que la primera demostración del primer estallido social, recordemos que fue hace 2 años atrás, no estoy seguro, fue en 2017 o 2018, cuando se nos negó a nosotros en La Habana hacer esa marcha y que la comunidad se unió.
En mayo del 19, creo.
Efectivamente, mayo del 2019, yo estuve en esa fecha, yo estuve en La Habana en esa marcha y yo me sentí libre, me sentí muy libre ese día al ver a los miembros de nuestra comunidad que salieron a reclamar nuestros derechos, que ha sido un circo lo que ha pasado con la comunidad LGTBI.
Y yo creo que marcó pauta, yo creo que marcó pauta definitivamente, como tú mencionas, Jorge Elvis, porque esa fue la primera marcha independiente que se hace en Cuba, que nosotros podamos reconocer que no.
Sí, y te voy a decir algo, después de esa marcha, qué bueno que estamos hablando de ese día, después de esa marcha yo recuerdo que yo sentía a la gente en la calle diciendo, óyame, que hay que respetar a los gays en Cuba, porque esos sí tienen huevos, así, literalmente, esos sí tienen testículos. Mira, salieron a reclamar sus derechos, ¿cuándo nosotros nos vamos a llenar de valor? Pero mira, después del 19 llegó el 11 de julio del 2021 y el pueblo salió a las calles. Yo de verdad que me siento orgulloso. Así te lo digo de corazón.
Bueno, te digo, yo creo que estableció, marcó una pauta importantísima en lo que ha sido la lucha contra el régimen de Cuba, y fue la comunidad LGBTI. Ese día varios fueron arrestados, Omar Rijuquiola fue, no Omara, Ariel Rijuquiola fue arrestado ese día, y recordamos cubrir eso, nuestro show acababa de empezar. Aquí por Radio Martí cubrimos el evento y entrevistamos a personas que salieron ese día a marchar y las anécdotas increíbles recontando lo que había sucedido ese día. Sin embargo, en Cuba existe el CNCX, liderado, como tú sabes, por Mariela Castro, que habla de estos cambios que han sucedido en la isla pro LGBTI. Sin embargo, muchos de nuestros invitados nos han dicho que en el momento que alguien es arrestado, como en el caso tuyo, los oprobios homofóbicos comienzan. Es decir, las autoridades cubanas no se detienen en su vocabulario homofóbico. ¿Es cierto?
Eso es muy cierto. El CNC no es más que un marketing político para venderle al mundo de que en Cuba se están protegiendo los derechos de la comunidad LGTBI. Recordemos que Mariela Castro es la que está detrás de todos estos inventos de hacer turismo LGTBI en Cuba. Miren, yo estoy en contra de ese turismo. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo vengo de una sociedad muy humillada, muy pisoteada, y en mi país hay mucha miseria, y duele que yo lo diga siendo cubano, pero es la realidad. Cuba es un país que realmente va involucionando en vez de evolucionando. ¿Ustedes saben qué va a llevar consigo toda esta historia del hotel ahí en el Parque Central de La Habana y en Los Cayos? Que la prostitución en Cuba se va a aumentar, y tristemente nosotros los gays vamos a ser los que están en Cuba, vamos a hacer de esta prostitución barata, donde los extranjeros van a buscar el destino Cuba para buscar menorcitos, muchachitos estos fitness que hacen ejercicio y que sencillamente van a estar en esos lugares para prostituirse. Y te voy a decir algo, no solo va a ser una prostitución de gay, yo estoy muy convencido de que van a haber muchachos heterosexuales con 50 necesidades y que van a tener que ir, van a tratar de ir a esos lugares de encuentro para venderse y para poder comprar comida, comprarse los zapatos. Ahora mismo Cuba está pasando por la crisis económica peor que ha pasado. Yo creo que esta crisis ha superado la crisis económica de los años 90. ¿Y qué está haciendo el CNC? El CNC está tratando de decir de que ellos están a favor de la diversidad. No, señores, ellos no están a favor de la diversidad. Ellos están a favor del enriquecimiento de los dólares para su bolsillo, para la familia real. Es la realidad.
Orelvis, cuéntanos cómo sales, cuando sales de la detención, de la prisión donde estabas, ¿con qué condiciones? ¿Te condicionan tu salida?
Sí, cómo no. Yo estuve 37 días preso. De esos 37 días, 33 en el centro de operaciones, en ese lugar tan terrorífico, así lo veo yo. Y después me trasladaron para el Combinado Sur de Matanzas 4 días. Ahí me soltaron con una medida cautelar de prisión domiciliaria. Me mantuvieron en prisión domiciliaria 21 días más. Después me citaron y cerraron mi caso, mi expediente, me hicieron un expediente, un llamado 8-3, donde quedaba abierto el expediente buscando la mínima causa para encarcelarme por esta causa de desórdenes públicos, y por la próxima que pudieran encarcelarme, me aplicaron un decreto o ley, tuve que pagar una multa de 1,000 pesos cubanos, y a partir de ahí, que tuve que pagar esa multa, fue cuando empezó más el asedio contra mi persona. Empezaron a limitarme el movimiento en mi ciudad, muchas veces no me dejaban salir, mandaban a vecinos a que me provocaran, a que le tiraran piedras a mi casa, literalmente me agredieron, literalmente. Yo recuerdo que un día yo estaba en el pasillo de mi casa y llegó un señor, esta historia yo siempre la digo en todas las entrevistas porque fue triste lo que me pasó a mí. Llegó un señor, se levantó el pullover y me enseñó un arma blanca y me dijo: "Blanquito, lárgate de Cuba porque esta revolución", así me lo dijo, "se conquistó con el filo del machete y la vamos a preservar si es necesario con el filo del machete". Esa fue, yo creo, que una de las frases que me dijo que estaba en peligro. Esa frase, porque yo dije, tienen luz verde estos delincuentes, porque todos esos delincuentes responden a la seguridad del Estado. La seguridad del Estado utiliza a los delincuentes dentro de la isla, estos que son sancionados hasta por matar a un ser humano y salen de las cárceles y los ponen a trabajar para ellos, pero no para producir, no para nada, sino para amedrentar, para amenazar, para torturar, para agredir a los opositores, a los periodistas independientes. Por eso que volvemos a la pregunta de ahorita, el reto más grande que tiene un ser humano es ser periodista independiente o activista o opositor dentro de la isla.
Orelvis, hacia tu familia, tu pareja, ¿hubieron amenazas o trato distinto? ¿Qué sucedió con ellos?
Sí. Ellos siempre van y te tocan la parte más débil tuya. Ellos te hacen mucha fuerza a ti cuando ven que tú estás dispuesto a seguir luchando, seguir reportando, seguir siendo periodista independiente. Ellos se sientan y analizan el próximo paso. El caso mío, mira, por ejemplo, una semana antes de ese último interrogatorio del 12 de noviembre, mi mamá se apareció en mi casa. Mi mamá es una persona que tiene problemas circulatorios. De hecho, tiene un problema en la pierna, una úlcera en la pierna. Y yo recuerdo que ella se apareció en mi casa con mi papá. Ellos viven bien en el campo, yo vivía en Cárdenas, ellos viven en un municipio de Matanza, en Calimete. Ellos aparecieron en mi casa y me dijeron así textualmente, ambos dos, que dejar el periodismo independiente, que ellos no tenían salud, que no querían volver a vivir lo que vivieron después del 11 de julio. Y claramente me dijeron, nos citaron a la seguridad del Estado, nos amenazaron para que intercediéramos y que tú dejaras el periodismo independiente. Yo les dejé claro que iba a seguir haciendo periodismo independiente. Y entonces después fueron contra mi pareja. Muchas amenazas recibió a él, por ejemplo. Una de las cosas más tristes, donde que más feo jugaron ellos, fue que la madre, mi suegra en este caso, vive en los Estados Unidos, y le dijeron claramente que lo iban a regular a él y que le iban a impedir la entrada a Cuba de su mamá. Imagínate tú. Wow. Yo creo que eso fue una de las cosas más fuertes que yo tuve que tomar la decisión esta, porque yo los he visto ambos dos en ambas orillas sufrir por la separación familiar después de 10 años, y yo creo que yo no podía permitir, así te lo digo, no podía permitir que no se vieran nunca más. Cuando yo vi que fueron contra ellos dos de esa manera, yo dije, caramba, tengo que tomar una decisión con todas estas amenazas de cárcel que tengo, con todas estas amenazas que en dos ocasiones me amenazaron a muerte. Yo creo que el exilio es una vía para yo salvarme, salvarlos a ustedes, salvar a mi familia, y para desde afuera, claro está, no rendirme, seguir dándole guerras a ellos, porque, o sea, yo dije, mi voz a ellos dentro de Cuba les molestó, yo puedo ser una voz fuerte en el exilio para luchar contra ellos y tratar de empoderar la verdad de Cuba, esa que ellos tratan de ocultar ante organizaciones internacionales. Yo puedo ser un vivo ejemplo, ¿no? Desde el exterior soy más útil que no dentro de la cárcel. Por eso es que tomé la decisión de salir al exilio.
Toma, llévanos y cuéntanos ese momento de la partida de Cuba. Me imagino que una desesperación tremenda después de haber salido de la prisión un poco antes. ¿Y por qué Rusia? ¿Por qué Moscú?
Mira, la partida, yo creo que ha sido la decisión más dura que yo he tomado en mi vida. Yo, de hecho, nunca pensé que iba a salir de Cuba de esta manera. O sea, yo te voy a ser sincero, yo siempre tuve planes en quizás en una beca, en irme a estudiar al extranjero, en hacer un proyecto con alguna organización internacional y empoderarlo fuera de Cuba, pero nunca pensé que yo tendría que condicionar mi salida a través de un chantaje, porque fue de esa manera, fue a través de un chantaje de la seguridad del Estado. Los días después del 12, cuando yo decidí aproximadamente el día 15, 16 de noviembre, en este paso que yo iba a dar, yo me desaparecí de las redes, traté de mantener un perfil bajo, pero con todo y eso, los vecinos de madrugadas me decían, hay una persona extraña que está parada y se pasa la noche entera en el barrio, en la esquina ahí de la cuadra, y no es de aquí. Típicamente son gente de la seguridad del Estado. Ya la gente sabe cómo trabajan ellos. Y dentro de los barrios sí existen muchos chivatos, pero existe gente que quiere un cambio y gente que también apoya a los opositores y a los periodistas. Yo sentí ese apoyo de muchos vecinos, como también me brindaron la mano para sacar mis maletas a escondidas. Yo sabía que ellos tenían conocimiento que yo iba a abandonar el país. Yo lo sabía. Lo que yo no quería decir el día ni la hora del vuelo para no vivir una amarga experiencia que han vivido otros que han tenido que abandonar la isla. Yo escojo Rusia porque Rusia, en el momento que yo decido salir de Cuba, era uno de los pocos países que tenía un libre visado para los cubanos. Claro, yo llegué a Rusia no para quedarme en Rusia. Este no es un país para mí, ni para ninguno de los que tenemos la libertad en la mente, ni que hemos hecho periodismo ni activismo dentro de la isla, porque para nadie es un secreto, este gobierno tiene vínculos muy buenos con la seguridad del Estado, y yo ahora mismo estoy en peligro aquí. Yo todos los días creo y vivo en un terror peor del que yo viví en Cuba, porque ahora mismo yo estoy en territorio de nadie. La seguridad del Estado levanta el teléfono y da la orden, la luz verde, para que hagan conmigo lo que quieren, y a mí me pueden matar aquí en Rusia y no pasa nada, y nadie responde por mi muerte. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo vengo a Rusia con el objetivo de llegar a Europa. Yo quería usar la vía de escape que muchos cubanos están usando, pero cuando llego a Rusia, o sea, yo hice muchos planes en Cuba, pero vuelvo y te repito, planes son planes. Cuando llego aquí a Rusia me doy cuenta de que hay un éxodo masivo de cubanos que han tenido que venir a Rusia para tratar de llegar a Europa, para asilarse políticamente, así, pedir un asilo en Europa. Ya las autoridades cubanas le informaron eso a las autoridades rusas, y ahora mismo los cubanos somos un punto rojo aquí en la Federación Rusa. Yo intenté salir hacia Serbia, pero tuve que regresar porque ese día en el vuelo que yo intenté salir estaban virando a todo el mundo en el check-in, a los cubanos los estaban virando, los estaban metiendo presos y los están deportando para Cuba.
Wow.
Y entonces yo perdí ese boleto de avión, no me presenté en el check-in cuando vi la situación en el aeropuerto y tuve que regresar a esconderme porque estoy escondido aquí, literalmente estoy escondido aquí. Estoy clamando a organizaciones internacionales de derechos humanos, a los que le den protección a periodistas, organizaciones que protejan a los periodistas, a hombres de buena voluntad, a políticos que puedan estudiar mi caso y que me puedan ofrecer, ¿no?, una salida más segura dentro de Rusia. O sea, yo poder salir para cualquier país con seguridad, porque si yo me presento en frontera, creo que me van a deportar para Cuba, y en Cuba me van a estar esperando ahí en la escalinata del avión mis represores, que ya los identifiqué, ahí está en el reportaje que me hizo Ricardo para TV Martí, van a estar de una manera muy trágica, porque son así, son trágicos, me van a recibir y me van a decir, entra para la prisión, que es donde tú tienes que estar, el gusano, porque ellos te tratan así en los interrogatorios, y para no decirte, y disculpa que utilice el término aquí en la radio, a lo mejor me dicen, entra para adentro, o que así como me recibían en cada interrogatorio, de esa forma homofóbica y despectiva.
Y te iba a decir, Rusia tampoco es el lugar idóneo para la comunidad LGBTI, un país notorio por su homofobia. El gobierno ruso.
Lo primero que te voy a decir, que este país, que poca gente sabe eso, este país tiene una ley por el propio presidente donde limita a la comunidad LGTBI. Aquí yo he visto en las redes sociales, porque cuando estuve aquí, o sea, cuando llegué, fue cuando me enteré de eso. Para mí eso era desconocido, es la realidad, la homofobia tan grande de este país. Y en YouTube principalmente busqué mucha información y pude ver claramente cómo maltratan y atropellan a los homosexuales dentro de Moscú, dentro de Rusia. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. Yo cuando cojo el transporte público, que he tenido que cogerlo en varias ocasiones, el metro, por ejemplo, yo nunca me pongo en la orilla del andén. Yo espero en el centro de la estación. Cuando el metro llega, yo camino, porque yo temo que venga un loco de esto homofóbico y nos empuje ambos dos y perdamos la vida en el metro. Porque ha pasado, aquí han atacado muchos gays en los metros de Moscú, y están las pruebas en internet, no es que lo estoy diciendo yo porque alguien me lo dijo, ahí están las pruebas. Yo creo que estoy atrapado, así lo veo, estoy atrapado dentro de un lugar que no lo escogí, que me hicieron escogerlo. Por eso es que no me voy a cansar de pedir una ayuda a un ángel. Mira, yo tengo mucha fe en Dios, así te lo digo de corazón, yo tengo mucha fe en Dios, y yo sé que Dios me va a poner en mi camino, en cualquier momento, esa persona que nos va a ayudar a salir de este infierno, esta pesadilla, porque es una pesadilla la que estamos viviendo.
Estamos conversando, hemos estado conversando con Orelvis Cabrera, periodista independiente cubano, está ahora con su pareja en Moscú. Orelvis, muchas gracias por la entrevista. Estaremos en contacto. Y cuídate, hermano.
No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos cuando deseen conversar. Bueno, aquí está ya este periodista dispuesto a seguir colaborando con ustedes.
Bueno, muchas gracias, Orelvis. Y amigos, ustedes manténganse en línea para más Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por su sintonía y quedarse con nosotros. Esa primera media hora con Orelvis Cabrera, interesante y lamentable la situación de este periodista independiente cubano que se encuentra con su pareja ya en Moscú ahora. Pasamos esta segunda media hora del programa a un invitado, esta es su casa en realidad, y lo ha sido por mucho tiempo, mucho antes que Arcoíris, desde que residí en Cuba. El vicario Ignacio Estrada colaboraba con Radio Martí y fue corresponsal de Radio Martí cuando vivió allá. Así que miembro de la familia y siempre bienvenido a Arcoíris. ¿Cómo estás, Ignacio?
Buenas tardes para ti, Joe. Buenas tardes también a todo el equipo ese de producción. Y cómo que no, siempre es bueno regresar a casa y más aún cuando vemos el arco iris y más los colores esos tan bellos que tiene y que siempre nos muestra un lugar diferente.
Oye, primero que todo, ¿cómo te sientes, hermano? Sé que pasaste COVID.
Yo creo que yo fui quien pasé por el COVID, COVID no pasó por mí.
Déjame,
Pero
espérate,
¿verdad?
déjame, llámame ahí, Berta Rabal, mi productora, llámame ahí a COVID y pregúntale qué tal sobrevivió Ignacio.
Pero gracias a Dios fue un tiempo que por lo menos hay veces que uno se detiene por un rato, descansa quizás también un poco, que muchas veces nos hace falta, pero también te sirve también para analizar un poquito el contexto este que estamos viviendo, la desinformación que tenemos y quizás vivir también en primera persona eso que hemos escuchado durante tanto tiempo y que ha hecho tanta mella en esta sociedad en estos momentos.
Estás bien, entonces lo pasaste bien, no fue nada serio.
Siempre con los consejos de Amado, toma agüita con sal, gárgara, para que no te afecte la voz, todas esas cosas.
Bueno, es buena noticia que estés bien. Te queríamos entrevistar hace un par de semanas y sé que estabas enfermo, no te sentías bien y gusto tenerte en el aire de nuevo y más importante que estés bien de salud.
Gracias a ti por la oportunidad.
Entrevistamos a un muchacho que se llama Orelvis Cabrera, la primera media hora, periodista independiente en Cuba que filmó cosas el 6 de julio. Las publicó en Facebook y ya tú sabes la atención que recibió, ¿no? Fue encarcelado 37 días, después le dieron la opción de salir de Cuba, salió de Cuba, está en Moscú. Y en Moscú tú sabes que no es muy hospitalario a una pareja LGBTI y menos cubanos exilados. La historia como que se repite, Ignacio, ¿no?
Es una historia bien lamentable y la historia se sigue repitiendo y creo que eso lo hablamos nosotros en los primeros programas cuando comenzamos a estar describiendo lo que había sucedido en las protestas en La Habana. Y ya veníamos vaticinando toda esta ola represiva, todas estas medidas cautelares que han existido. También habíamos hablado inclusive, creo yo acerca del exilio. Y es lo que estamos viendo. Simplemente estamos viendo la continuidad de un sistema represivo, pero más que un sistema represivo, estamos viendo la continuidad con la perpetuidad del sistema opresor cubano que simplemente ha echado esa maquinaria a andar y no le interesa, no le interesa absolutamente nada el sufrimiento de una nación y mucho menos el sufrimiento de la familia, el exilio, esa separación de nuestros valores, de nuestra cultura. Y no les importa inclusive hacia dónde vayamos. Mira a Orelvi y su pareja, dónde están, por Rusia, creo que están, me decías hace un momento, lo que están viviendo, pero no solamente lo que están viviendo, cuáles son los pasos, los próximos pasos a seguir, y más en una nación que también vive esa homofobia institucionalizada como lo vive Rusia.
Me estaba hablando Orelvis que, por supuesto, cada vez que lo interrogaban en Cuba, ya tú sabes los oprobios, los nombres homofóbicos. Así que, por una parte, está el CNSEX y lo que Cuba le muestra al mundo de sus grandes avances sociales y como ellos permiten este arco iris dentro de Cuba, pero por otra parte, las autoridades cubanas. Repetidamente, porque es continuo los testimonios que tenemos de personas de la comunidad LGBTI que hablan de este trato, ¿no? Este trato homofóbico. Y tú experimentaste un poco de esto en Cuba también.
Pero mira, cuando hablemos yo acerca de los tratos homofóbicos, no nos olvidemos simplemente, no solamente hablemos de tratos homofóbicos, hablemos del modus del chantaje, el modus de la presión psicológica. Y recordemos que muchas de las personas que son homosexuales en Cuba pues salen también a la calle, ejercen como tal mucho este acercamiento al turismo, pero también por encima de las cosas recordemos que en Cuba no hay una ley que diga lo que es una persona menor de edad o mayor de edad, como lo tenemos acá en Estados Unidos, como existen en cualquier país. En Cuba, un joven cuando arriba de los 15 a los 16 años, automáticamente le entregan una cédula de identidad y le dicen usted es mayor de edad. Inclusive puede ser sancionado bajo las leyes como una persona mayor de edad. Entonces, esto pues le da...
¿Cómo se llama el perro,
Sí.
Ignacio? ¿Cómo se llama?
Esto pues, esta se llama Sassy. Esto le da, pues, esto pues le da a la población un cierto desnivel e inclusive los pone en una desventaja completamente ante el sistema cubano.
¿Sabes que Orelvi me comentó que esa presión que tú hablas, que le pusieron presión no solamente a la familia de él, a los padres de él, sino a lo que viene siendo su suegra, y ya él toma la decisión de irse del país? Cuando tú y Wendy se casaron, tu esposa, ¿qué presión sintieron, si alguna, las familias de ustedes? ¿Los presionaron?
Mira, la presión es algo inevitable. La presión es algo inevitable. Recordemos que ellos buscan los puntos vulnerables que nosotros tenemos. ¿Cuáles son nuestros puntos más vulnerables? Muchos de nosotros tenemos padres que son ancianos, que son viejitos. Muchas de nuestras madres pues tenían que trabajar o tenían que ir a la calle en busca de un trabajo para poder mantener nuestros hogares. Y fueron formas de coaccionarlo, formas de presionarlo, formas inclusive de cómo ellos veían a nuestra familia como ese punto débil por el cual nos podían chantajear o nos podían presionar o disminuir nuestra forma de trabajo dentro de la sociedad civil cubana. Nosotros lo vivimos y no es un caso aislado. Todavía aún tenemos a padres nosotros. Mi madre, por ejemplo, trabajaba hasta hace 2 años en un hogar de ancianos en Cuba y muchas veces los oficiales de la seguridad o muchas veces la policía tenía formas de asedio en contra de ella, la trataban de chantajear, le pasaban y le preguntaban si tenía noticias mías, cosas que rotundamente pues son cosas normales, que fluía la información entre la familia, y muchas veces esto ocasiona temor en la familia, y muchas veces nuestra familia, cuando ven cualquier publicación de nosotros en Facebook, que es lo mismo que pasa con Orelvi, o en cualquiera de nuestras redes sociales, dicen, porfa, recuérdate que nosotros estamos en Cuba, porque tienen miedo a ese aparato represor y a ese aparato que está en un continuo violación de nuestros principales derechos.
A ver, en la comunidad LGBTI yo creo que el primer acto desafiante, independiente, fue la boda de ustedes, ¿no? De Wendy y de ti. Después vino la marcha en el año 20. Uh-huh. Y todo esto abre camino, yo creo, a lo que después fue el 11 de julio, ¿no? Son los primeros brotes esos donde hay un acto independiente, en ambos casos estos que yo menciono, enfocados en la comunidad LGBTI, pero participaron personas straight también. ¿Tú lo ves así? ¿Tú ves que esos fueron precursores abriendo puertas y abriendo espacios para lo que después se desembocó y resultó el 11 de julio?
Mira, yo creo que, primeramente, antes que nada, yo creo en un buen productor, amigo mío, que se llama Joe Cardona. Y esto es un reto para ti, como productor. Yo diría que tú puedes hacer ese análisis bibliográfico, ese análisis gráfico del acontecer de la comunidad LGBT en Cuba. Y te lo lanzo como un reto, porque creo en tu profesionalismo y creo en tu trabajo. Pero sí hay un orden cronológico completamente que comienza con el desarrollo de las primeras marchas del orgullo gay en Cuba, que fue un esfuerzo independiente. Después de eso vino la presentación de la primera carta a la Asamblea Nacional exigiendo una investigación exhaustiva de los casos de la UMAC, pero que no solamente se quedara en una investigación, sino que fueran puestos a disposición de los tribunales cubanos o internacionales los que habían perpetrado los hechos de la UMAC. Después vino el matrimonio de Wendy y mío. Después de eso vinieron otros esfuerzos que fueron aumentando paulatinamente. Vinieron hechos de chantaje contra activistas como Navid Fernández, que lo trataron de acusar por corrupción de menores, sí, o prostitución. Después de eso siguieron viniendo varios esfuerzos, se creó más prensa independiente, se fueron creando varios movimientos, vino Nelson Gandulla, vino también otro joven que no me recuerdo ahora el nombre, Víctor, que también
Víctor Dueñas.
Víctor Dueña, vinieron esfuerzos también por las provincias orientales, vino también la puta nota, este periódico cubano, o no me recuerdo la nota, creo que se llama así mismo, el esfuerzo también de Michael, el periodista, vinieron los esfuerzos del 11.
Tremendonota.com.
Exacto. Y así sucesivamente fueron viniendo varios esfuerzos hasta llegar a lo que tenemos hoy. Ahora, lo que sí veo en estos momentos es que existe una población LGBT más empoderada, pero también una población que no se identifica políticamente, una población que ve solamente sus derechos como comunidad, pero no somos identificar nuestros derechos como cubanos. Y siempre y cuando sigamos desglosando eso, desmembrando nuestros derechos como cubanos y enfocándonos solamente en nuestros derechos, no vamos a lograr aliados dentro de la sociedad civil cubana. Yo pienso que principalmente debemos enfocarnos que somos una comunidad, somos miembros de una nación y que todos y todas tenemos los mismos derechos.
Definitivamente, yo sí lo veo como que fueron precursores, estoy de acuerdo, abrieron espacios por lo menos a... Y en realidad, si tú o Wendy o Navid o cualquiera hubiera protestado de forma privada, se hubiesen quedado callados, pero el hecho de que ustedes lo llevaron a las calles... Ese desafío no había existido, vaya las damas de blanco, en pocas ocasiones ha sucedido eso en Cuba y siempre el gobierno reacciona, porque eso es lo que ellos temen, ¿eh? La protesta abierta, desafiante en público.
Al gobierno cubano una de las cosas que más le molestó en los tiempos que nosotros estuvimos trabajando en Cuba fue la alianza que creamos con todas las organizaciones de la sociedad civil cubana. Nosotros nunca fuimos partidarios de ningún partido ni de ningún movimiento que fuera político. Sin embargo, pudimos trabajar con todo el espectro amplio completamente de la sociedad civil cubana. Hicimos pronunciamientos en los cuales fueron firmantes desde la Comisión Cubana de Derechos Humanos, los movimientos, el Movimiento Damas de Blanco, el Partido de Expresos Políticos, Marta Beatriz López Cabello con la Sociedad de Economistas Cubanos, al igual que la Asamblea. Es decir, que logramos que la comunidad LGBT cubana se inmiscuyera en aquel tiempo en todo el rol de la sociedad civil y logró ganar un espacio. Inclusive, te puedo asegurarte algo, una de las marchas más importantes que se realizó, que fueron de los primeros marchas del orgullo gay que se realizamos en La Habana en los 28 de junio, salía justamente desde el Capitolio Habanero, recorría todo el Prado Habanero hasta llegar al Malecón. Y esa marcha no era de la comunidad LGBT cubana, a diferencia de lo que sucedió ahora en esta última marcha, que fue un gran esfuerzo. Esta marcha era una marcha de la sociedad civil cubana, porque si buscamos imágenes, vemos personas como un anciano, como el viejito Alfredo, ese hombre que siempre enarboló derechos humanos en Cuba, marchando con un pullover con una bandera gay, que cuando aquello es, quizás Alfredo no sabía ni lo que era, pero él decía, si son tus derechos, son los míos. Personas como Marta Beatriz Roque Cabello identificándose con la causa, Elizardo Sánchez apoyando los movimientos LGBT, José Daniel Ferrer, y así sucesivamente. Es decir, que el movimiento LGBT cubano sí contó con el apoyo de la sociedad civil, que hoy por hoy se dice que solamente somos nosotros, que son nuestros derechos, pero sin embargo, la sociedad civil cubana y todos los movimientos se sumaron a estos esfuerzos desde su inicio.
A ver, yo... A mí me interesa mucho la astucia política de mi amigo Ignacio, y te voy a presentar esto a ver qué piensas tú, Ignacio. Yo pienso que cuando, y lo comenté en aquel entonces en el programa, cuando ellos empiezan el gobierno, me refiero, cuando empiezan las consultas aquellas de las enmiendas, de la que ese proceso empezó hace como 2 años y medio, si mal no recuerdo, a las consultas a la Constitución. Yo dije en aquel entonces, para un gobierno totalitario como el de Cuba, esta cuestión de hacer consultas populares al pueblo es algo peligroso, ¿no? Porque como vas incitando la curiosidad esa de, bueno, pero me están preguntando a mí, no le habían preguntado o consultado nada con el pueblo en 60 y pico de años y de pronto una consulta. Y yo creo que eso se le fue yendo un poco de la mano, porque eso también le da el sentido a las personas que su opinión vale, ¿no? Un pueblo, mira, que ha sido silenciado.
Yo creo que primeramente habría que ver si la consulta fue bien intencionada o mal intencionada.
No, eso tú y yo lo sabemos.
Esta consulta fue una consulta mal intencionada, que en vez de ayudar a una comunidad que ha sufrido la marginación, el estigma y el espaldarazo oficialista cubano, ha sido todo lo contrario. Vamos a hablar de esto. Hablemos de que realmente esta consulta fue mal intencionada, porque no hay necesidad ninguna de llevar esto a referéndum ni a consulta, porque la Constitución cubana, para cualquiera persona que la busque y que rectifique la Constitución cubana dice que el matrimonio es entre dos seres humanos o dos personas que se quieran, que se amen. No dice entre hombre y mujer. No hay necesidad ninguna de llevar esto a consulta, y mucho menos llevarlo nuevamente al Código de Familia, porque la Constitución es bien clara, y la Constitución que tenemos, que fue la primera Constitución que después sufrió o vivió todos estos cambios que existió desde el año 59, siempre fue bien clara diciendo que el matrimonio era un acto libre y voluntario entre dos seres humanos que se aman. No especifica el sexo o la orientación sexual. Por lo tanto, señores, nosotros no tenemos que consultar y nosotros no tenemos que llevar al Parlamento cubano algo que ya está escrito en nuestra Constitución. El matrimonio es un derecho inigualable de cada ciudadano.
Correctamente, correctamente. Ahora, cuando empezaron estas supuestas consultas, si recuerdas, se le permitió a la comunidad religiosa, y digo religiosa entre comillas, porque yo no sé cuán religioso es el odio, ¿no? Y odiar a una comunidad, pero bueno, o a un sector de la población, pero bueno, ese es otro tema para otro día. Se le permitió a ciertos grupos religiosos expresar sus opiniones en televisión cubana. Sin embargo, no se le permitió a la comunidad LGBTI opinar o expresar su punto de vista. Vimos un viraje en eso, donde en esta última ronda del código, famoso código familiar, se le abrieron algunos espacios a la comunidad LGBTI, y abriéndole espacios, lo que me refiero a eso es una reunión con Díaz-Canel, y sin embargo a la comunidad religiosa no se le dio espacio esta vez. ¿A qué tú atribuyes eso? ¿Tú crees que el gobierno estaba tratando de sacarle provecho a la comunidad LGBTI internacional, tal vez, y alentar un poco el turismo, o que la sociedad o la comunidad LGBTI mundial los ayudara en términos de su imagen alrededor del mundo?
Mira, yo creo primeramente que lo que habría que analizar es completamente el cómo utilizaron completamente a la iglesia cubana y cómo ahora mismo le están dando la espalda. Primeramente, utilizaron a la iglesia y le dieron las herramientas a la iglesia para que la iglesia tuviera un podio, tuviera un lugar donde pudiera destilar el odio y donde pudiera incitar inclusive hasta la violencia. Recordemos que la iglesia sí tiene recursos en Cuba. Tiene recursos tanto financieros como recursos gráficos. Le dieron inclusive la voz en la televisión. Pero esta iglesia, después que pasó todo lo que pasó, hizo un desmembró completamente el Consejo de Iglesia de Cuba y creó una nueva alianza. Esto fue algo que se le fue completamente de la mano al gobierno cubano. Entonces, al ver el gobierno cubano que la iglesia, en vez de sumarse a sus esfuerzos, lo que hizo fue salir de sus esfuerzos, ahora pues la posibilidad que tiene el gobierno cubano es de limpiar quizás la imagen, tratando supuestamente de reivindicar los derechos, apoyar el famoso Código de Familia, y ahora darle la espalda a esa iglesia que en un momento determinado se
los prestó utilizaron
para el juego sucio de ellos. Entonces, por lo tanto, lo que ha sido una manipulación del gobierno cubano, siempre el gobierno cubano intentando quedar limpio con cualquiera de las dos, con los dos grupos, con el grupo religioso extremo completamente y con el grupo LGBT. Ahora, habría que ver cuáles son los próximos pasos a seguir. Yo siempre digo y recalco algo, aquí tenemos que ser astutos como liebres. ¿Por qué tenemos que ser astutos como liebres? Porque estamos hablando de un sistema hegemónico, un sistema tiránico, que durante más de seis largas décadas ha hecho utilizar y manipular y dividir a la nación cubana. Y es lo que está haciendo en estos momentos.
Sí, definitivamente manipulación ha existido, y ese cambio de posición del gobierno cubano abrupto, ciertamente es debido a eso, ¿no? Se dieron cuenta que ya con la iglesia le sacaron provecho a eso y tal vez no les resultó lo que querían y le viraron la espalda, y entonces ahora están manipulando la comunidad LGBTI. Porque al final de la jornada, como que, ok, el matrimonio igualitario, muy bien, está bien, eso lo debían haber adoptado hace 100 años, pero ¿cómo vive el cubano de a pie? Y la comunidad LGBTI no está apartada del cubano de a pie, son los cubanos de a pie. Entonces, por una parte sí, el matrimonio igualitario, y por otra parte siguen viviendo la existencia con la depravación de derechos, ¿no? De todo tipo.
Exactamente, es como tú lo dices. Ahora, lo que tendríamos que ver es como cubanos, dónde podemos buscar esos puntos que nos ayuden a lograr la verdadera unidad, que la unidad no es una utopía, la unidad es algo que sí se puede alcanzar, pero esa unidad solamente es posible en nuestra propia diversidad.
Bueno, ustedes lo hicieron. A ver, ¿cuál es la receta mágica? Porque ustedes lo hicieron cuando tú estabas en Cuba. Ustedes lograron.
La receta mágica se llama respeto.
Ah.
Respetarnos tal y cual somos, llamándonos al respeto, pero por encima de las cosas, a respetar esa cantidad, esa diversidad que tiene, no solamente el arcoíris de la bandera, que ahora le queremos enganchar mucho más colores, es respetar esa diversidad política, ideológica, social, cultural, racial. La diversidad es en todo. Y si logramos realmente respeto y aprendemos a escucharnos los unos a los otros, que muchas veces somos completamente como speaker, que estamos constantemente hablando, pero no aprendemos a escuchar a los demás. Yo creo que en la nación cubana todos y todos tenemos un lugar, pero depende de cada uno de nosotros.
Es decir, inclusive a los que nos oponemos, ¿no? Partido Comunista, etcétera, etcétera. Yo me río porque yo veo los partidos comunistas en los países del ex bloque soviético y a veces ponen imágenes de las fechas estas patrias de ellos o importantes para el Partido Comunista en esos países. Y los pobres infelices, lo que uno ve son ahí 10 o 12 pelagatos, los pobres, tú sabes, representando, celebrando esa fecha. Yo creo que no hay nada que temer. No debemos de temer ideas, no debemos de tener partidos. Esa es mi opinión personal. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que en Cuba, mira, el futuro se debe temer eso?
Al futuro no se le puede temer. Y el futuro tiene que ser un futuro realmente diverso, un futuro realmente inclusivo, porque la palabra inclusión no significa solamente abrirle el espacio a las comunidades LGBT. Inclusión es inclusión completamente de pensamiento, inclusión de palabra, inclusión completamente de hecho. Y muestra de eso fue lo que estuvimos hablando hace un poquito, cómo logramos unir esfuerzos dentro de la sociedad civil cubana. Y te voy a ponerte dos de los esfuerzos más grandes que se hicieron. Tú sabes que Giovanni Sánchez abrió las puertas de cuando aquello todavía no era 14 y medio, pero cuando aquello era la redacción de la zona blogger de Cuba, de la generación Y, el primer encuentro LGBT que se hizo en Cuba, que muchas veces no lo saben, se hizo en casa de Giovanni Sánchez y de Reinaldo Escobar, cuando abrieron sus puertas para poner el documental Cuando Anochezca, de Reinaldo Arena. Antes que anochezca. Ese documental se proyectó en Cuba y se proyectó en casa de Giovanni y de Reinaldo a sala completamente llena. ¿Quiénes acudieron? Acudió miembros de la sociedad civil cubana de todos los movimientos y acudieron miembros de la comunidad LGBT. Y ese día se comenzó a trazar una agenda completamente diferente e inclusiva para toda la sociedad civil cubana. El espacio de SAC también sirvió como espacio para eso. Pero no solamente eso. Cuando se realizó el matrimonio de nosotros, ahí quienes vinieron, ahí vino no solamente un cuerpo diplomático, ahí vino prensa extranjera, pero ahí vinieron los principales líderes de toda la sociedad civil cubana. Ahí recordemos que yo siempre recuerdo este hecho como un día en que se cambió el gladiolo por una ropa de vestir, por un vestido de salir de noche. Y fue ese día cuando vimos llegar a Laura Poyán con un vestido color negro estampado a flores, cuando llevábamos años viéndola vestir con su uniforme de campaña, con su uniforme blanco y un gladiolo en las manos. A Berta Soler sonreír y bailar junto a su esposo. Y así sucesivamente. Es decir que sí se puede lograr, pero se puede lograr en base al respeto, a la unidad y a esa escucha, pero una escucha activa.
A ver, Ignacio, la economía cubana está en pique de nuevo, como lo ha estado por mucho tiempo. En realidad no de nuevo, sino sigue ahí. Las necesidades en Cuba son tremendas. Las prohibiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vienen los casos estos, las sentencias draconianas después de los juicios estos después del 11 de julio. ¿Sucede otro 11 de julio? Yo no entiendo cómo no puede haber otro 11 de julio. Es decir, para mí es inevitable, ¿no? Viendo las condiciones del país, ¿qué piensas tú?
Mira, yo creo que un 11 de julio es posible. Pero más que sea posible, mi pregunta es, ¿cómo podemos mantener un 11 de julio constante en nuestra nación? No solamente los hechos aislados, no solamente los esfuerzos aislados que existen en una zona o en un lugar o en el otro, sino cómo mantener esos espacios. Eso viene siendo la pregunta clave y la pregunta más importante. Ver a una iglesia como los líderes católicos que he visto, diferentes sacerdotes, desde José Félix, Kenny y todas estas personas, que han cambiado inclusive su sotana por la calle. Han cambiado la cruz por una flor. Pero más que esto, vale la pena preguntarnos qué haremos como cubanos y cubanas para mantener esos espacios y para lograr que el 11 de julio o esa fecha que fue tan importante no muera. Ahí es donde está la cosa.
Y con un minuto, que es lo que nos falta, lo que queda de programa, te quiero preguntar. Ya dado la advertencia y la amenaza de Díaz-Canel de que las calles son de los revolucionarios, etcétera, etcétera, si pasa otro 11 de julio, ¿podemos tener en nuestras manos un baño de sangre?
Un baño de sangre, Cuba siempre ha estado bañada de sangre. Muchas veces hasta de forma silenciosa.